Volviendo un poco más al tema de los mods, ¿cómo se puede empezar a crear mods? ¿Qué necesitamos o qué, por dónde tenemos que empezar? Bueno, pues como he dicho antes, Minecraft está hecho en Java y lo primero que necesitas obviamente pues es Java. De Java hay como dos versiones, está lo que sería el JRS, el runtime de Java per se, y luego está el JDK, que es el Java Development Kit, que es el kit de desarrollo de Java, que lo dejáis de la página de Oracle. Y luego, bueno, nosotros somos de Microsoft y obviamente pues nos vamos a enseñar a programar o a crear esos mods con Visual Studio, porque hicimos un plugin que funciona con Visual Studio, que te va a permitir crear proyectos de Minecraft, resolver la dependencia de los proyectos, compilarlo, desplegarlo e incluso depurarlo también, todo eso desde Visual Studio. Entonces, lo que os comentaba era que para crear los mods, es decir, Minecraft en sí no tiene un mecanismo de extensibilidad, pero lo que ha hecho la gente es, alrededor de la propia API de Minecraft, implementar sistemas que permitan hacer pues, los bloques, o cargar los mods, o inicializarlos, conectarlos con el sistema, etc. Entonces, que, como les comento, el más famoso de todos es Minecraft Mods, o Forge, que es esta la web que tenéis aquí, que de ahí os podéis bajar el SDK y todo eso, pero bueno, en el proyecto de Visual Studio no lo veremos, tiene todo integrado directamente, entonces vosotros simplemente lo que tenéis que hacer es un nuevo proyecto de Visual Studio o aparece el tipo de proyecto, lo dejaréis y ya está. Bueno, esto es un mensaje que pone en la web de por Dios bendito, si me vas a protestar de algo, ponmelo, ¿vale? Lo de tipo no me funciona, ¿vale? Que esta gente tiene que estar súper frita. Y bueno, tiene una parte aquí de tutoriales muy, muy interesante donde tú puedes empezar a hacer cosas. Entonces, este sería el primer sitio donde vosotros, si queréis empezar a hacer mods, pues tendríais que venir pues, para no solo bajar el SDK y la documentación del SDK, sino pues empezar a entender conceptos, porque obviamente, pues si te bajas el SDK, empiezas, haces un hola mundo, pero de ahí empezar a hacer un bloque, un ítem o una entidad, pues bueno, tarda un rato. Entonces, en ese caso, como necesidad de Visual Studio, bueno, comentaros que la mayoría aquí, como digo, soy estudiante de ingeniería, entonces tenéis una cosa que se llama el DreamSpark, que no sé si lo conocéis, que es un sitio donde podéis ir y descargaros no solo Visual Studio, en su versión Enterprise, en su versión Premium, sino también Windows, Office, SQL Server y, en fin, absolutamente todos los productos de Microsoft. Entonces la idea es que os lo descarguéis de esa página web que pruebe vuestra propia universidad, es decir, todo el software gratuito y licenciado para vosotros. Y además, si no tenéis acceso a DreamSpark, pues porque bueno, ya habéis acabado la universidad o estáis trabajando en una empresa o lo que sea, pues bueno, tenéis la posibilidad de entrar en visualstudio.com y ahí hay una edición de Visual Studio que se llama Community, que básicamente es como la versión developer, no es la enterprise, pero la versión developer, que te permite descargarte Visual Studio. Entonces te descargas el entorno y puedes empezar a trabajar. También podrías hacer aplicaciones web, en Node, PHP, que es lo que te interesa. En el caso concreto de los mods de Minecraft, lo que tienes que hacer es instalarte esta extensión que se redistribuye en la galería de Microsoft. Este es el enlace. Te puedo dejar en la presentación para que el que quiera viene todo el enlace ahí, por si después lo queréis descargar, creo que lo publicaremos. O si no, la organización no sé si recopilará las presentaciones, pero bueno, la idea es que os tenéis que descargar esta extensión, y es una extensión de Visual Studio que te da la posibilidad de hacer mods de Minecraft. Pero claro, como los mods de Minecraft se hacen en Java, Visual Studio no soporta Java. Entonces la siguiente cosa que tienes que hacer es instalar este que se llama Java Language Support, que es pues, otro plugin que te permite que puedas abrir proyectos de Java en Visual Studio, ¿vale? Java sabéis que es de Oracle y son cosas completamente diferentes. Pero bueno, como Microsoft compró Minecraft y ya estaba en Java, pues rehacerlo desde cero pues costaría una barbaridad. Y bueno, lo único que comentaros es que necesitáis la versión de 64 bits del SDK. Esto es súper importante si tenéis máquinas de 64 bits. Porque si tenéis de la 32, os va a funcionar, pero en el momento en que vayáis a compilar, os va a dar un error, va a ser un error muy raro. Y va a estar un montón de rato buscando el error y va a ser que necesitéis la versión de 64. Entonces, antes de empezar a hacer un mod como tal y enseñaros qué aspecto tiene y todo eso, hay una serie de cosas que necesitáis saber para empezar a trabajar con los mods, que es pues, cosas que están relacionadas con cómo funciona Minecraft. Lo primero de todo es lo que os comenté al principio, el tema de los bloques. Los bloques son los elementos que podemos ir construyendo el mundo en Minecraft. Hay una serie de bloques que ya están hechos y además están diseñados. Los bloques son pues cubos que tienen 8 caras y básicamente 7 caras y te permiten texturizarlos y modelarlos. A partir de eso, una de las cosas que se puede hacer es o utilizar una estructura ya hecha y simplemente pegar una textura encima, es decir, tendrías que hacer como los PNG de cada uno de los elementos y pegárselo a cada una de las caras, o lo que puedes hacer es que tú por código puedes dibujar el cubo. Es decir, que podrías, como heredar de una clase, sobreescribir el método de renderizado y con OpenGL dibujar físicamente el cubo. ¿Por qué? Porque estos cubos que aparecen aquí, estos bloques, perdón, una de las cosas que todos tienen el mismo tamaño, pero hay otros bloques que tienen un tamaño diferente. Es decir, no ocupan el mismo tamaño, son un poco más grandes, son un poco más pequeños o son más planos. Y obviamente eso pues hay que programarlo de alguna manera. O forman parte de varios bloques, es decir, que son combinaciones de varios bloques y podéis decir que bueno, pues, tendría que programar. O resulta que el bloque en sí tiene cierta lógica, como veremos ahora. Porque una de las demos que vamos a hacer es construir una pequeña central solar de condensación, que lo que va a hacer es coger como el sol y la humedad ambiental en Minecraft, simularla y generar agua, y bueno, pues hay un bloque especial que se llama el controller, que te va a permitir que tú te conectes a ese bloque, te salga una interfaz de usuario y encima de eso controles cómo está funcionando tu conversor. Luego tenemos otra cosa que son los elementos. Los elementos son pues cosas que pueden ser pues son materiales o comida o armas o herramientas. Y lo mismo, dentro de la jerarquía de objetos de Minecraft, eso significa que hay una serie de objetos hechos, el más famoso es la espada, y a partir de eso pues tú puedes o heredar de ellos y empezar a construir. Bueno, yo estoy hablando de este tipo de cosas porque Minecraft, como está hecho en Java, utiliza mucho la orientación a objetos, ¿vale? Entonces, cuando nosotros vayamos a hacer casi cualquier cosa, lo que vamos a necesitar es o heredar o implementar una interfaz o una clase abstracta, y a partir de ese instante vamos a ver. De hecho, vamos a ver un ejemplo de un mod completo que tiene muchísima funcionalidad y vamos a ver cómo se hace en algunos de los tiles que es elegir. Como ya digo, aparte de los ítems, lo que tenemos también luego son entidades. Las entidades son cosas con las que podemos interactuar, es decir, son cosas que no son estáticos, podemos decir, desde el punto de vista de que tú te acercas a un bloque de tierra, el bloque de tierra no hace nada, te puedes tocar con él, pero fin de la historia, sino que pueden hacer cosas con él. El más importante de todo es el jugador, que es tú mismo. Luego tiene lo que son los seguidores, que son pues, pequeños, podemos decir, entidades o bichos que te siguen y te van dando funcionalidad. Si jugáis al WoW, al Legend, este, pues sabéis perfectamente lo que es. Y luego otro tipo de entidades. Por último, ¿cómo se empieza a crear todo esto? Bueno, os voy a enseñar ya directamente con Visual Studio y vamos bien. Yo ya tengo un proyecto aquí creado, lo voy a cerrar y voy a crear otro desde cero. La idea es que, bueno, después de instalar estos dos plugins y de reiniciar Visual Studio, bueno, se instalan y fuera. La gracia es que dentro de las plantillas, bueno, tenemos que echar, luego aparece un lenguaje nuevo que estaba, y aquí podemos hacer un proyecto de consola, porque de hecho se podría programar Java como tal, un proyecto de librería, y luego lo tenemos con los proyectos de los mods. Vienen tres tipos, ¿no? Voy a entrar un poco el cuadro de diálogo para que lo veáis. Vienen tres tipos porque uno es para la versión 1.8, otro es para la versión 1.7, y luego viene este ejemplo de mod, que es uno de los que veremos, el mechanismo, que es bueno, un mod que está colgado en un chaval, que además el código es open source y está en GitHub, lo podéis descargar, está bastante chulo, es el que vamos a ver nosotros, que es bastante complejo y bueno, sirve pues para hacer maquinaria y fábrica y ese tipo de cosas. Pero bueno, vamos a hacer uno completamente vacío, o sea, uno que no tenga nada. Y la verdad es que cuando genera el proyecto del mod de Minecraft, ya digo, utiliza Minecraft Watch por detrás, o sea, lo que se encarga de hacer todo eso. Y luego, una cosa muy importante es que cuando empezáis a trabajar con Minecraft, o perdón, con los mods, fijaros que aquí aparece un comando que se llama GraphQW y pone setup.com, workspace, reference dependency. Bueno, esto es una movida y es que como tanto Minecraft, es decir, el cliente de Minecraft, como el SDK tiene un montón de dependencias, tiene un montón de librerías, tiene un montón de historias, una de las cosas que va a hacer ahora es descargarse esa dependencia. Yo ya lo tengo hecho, ¿vale? De hecho ya lo tengo en una carpeta, pero básicamente se encargaría de hacerlo. Os quiero repetir todo esto porque, bueno, se está descargando quizá una actualización de algo. Este tipo de, bueno, ya lo ahora lo voy a comentar, se utiliza Rapide, que es un sistema de compilación o de automatización de la compilación en Java, que te permite, podemos decir, trabajar con automatizar el proceso de compilar, o de limpiar, o generar, o de curar, ese tipo de cosas. Y suele ser bastante problemático. Suele ser bastante problemático y es que peta muchísimo. Entonces, lo que sí quiero contar es que en la carpeta donde vosotros tengáis vuestro usuario, en mi caso es user.vr, aquí hay una carpeta que se llama .graphle. ¿Vale? Esta carpeta es donde está la caché de archivos que utiliza Graphle a la hora de compilar. ¿Vale? De hecho, fijaros que se está descargando aquí un montón de cosas, de Minecraft, incluso de Maven, que era lo que os comentaba antes. Con esta carpeta, que aquí dentro tienes un montón de ficheritos con un montón de cosas, la gracia es que si os deja de funcionar Minecraft o deja de funcionar la compilación, apagáis todo, o sea, sacáis todo lo que tenéis aquí, la borráis, volvéis a abrir Visual Studio o lo que quiera que utilicéis y ya automáticamente empezará a funcionar. O sea, se lo tendría que descargar todo otra vez, pero empezará a funcionar. Os lo digo porque es bastante problemático. En el momento en que deje de funcionar algo, ya no va a funcionar nunca más. Es decir, no va a ser capaz de recuperar su estado ni nada. Pero fijaros que lo que se está descargando son un montón de ficheros hard, o acordáis de los ficheros hard, ¿no? Bueno, todos sabéis programas en Java, ¿no? ¿Sí? Podéis responder, es que es gratis. Vale. Entonces, los hard son ficheritos zip que dentro contienen las clases compiladas. Y luego fijaros que se están descargando también otros ficheros que son POM, que son la definición de las dependencias en Maven. Maven es un sistema de gestión de dependencia y de librería. Es como una especie de página web donde la gente publica su librería y otros se las pueden bajar. Desde que tú vayas página por página y tú hagas una de librería, pues te la bajas. Fíjate que hay un montón de librerías. Tenemos librerías de Twitch, de Mohan, que por cierto los creadores de Minecraft, de Java 3D, no, hay un montón de cosas, está Guava, está, no sé, un montón de librerías. Entonces la gracia es que en el momento en que tú te generas el proyecto la primera vez, se baja todo esto y hace como una resolución de dependencia. Y a partir de ese instante es cuando tú debes empezar a trabajar. Lo digo porque tarda un ratito y es bastante frustrante y hasta que tú termines esto no vaya a poder hacer absolutamente nada. Entonces, viendo un poco lo que nos va a generar aquí en Visual Studio, tenemos por un lado una carpeta source con una estructura de carpeta, y aquí tenemos nuestro example mod. Y fijaros que es un código Java, bastante sencillo, ahora vamos a explicar un poco el tema. Pero básicamente lo que viene a decir es que tenemos una clase que se llama example mod con una cosa que se llama una anotación, que básicamente una especie de atributo que se le pone a la clase donde se define el identificador del mod y la versión del mod, que son unas constantes. Y la forma en la que tú, porque esto simplemente es una clase, fijaros que además no hereda de nada, con lo cual de alguna manera tendrías que empezar a hacer cosas, lo primero que tienes que hacer es tener un método que se puede llamar como tú quieras, pero que lo más importante es que tiene que tener este atributo de LearnHandler. Como nosotros no le hemos puesto ningún parámetro, este init coincide con un tipo de LearnHandler que se llama init, con lo cual, por reflexión, automáticamente el sistema va a descubrir este mod, va a descubrir este método con ese atributo, con ese LearnHandler, le va a pasar este FML, que esto es for merge runtime, el evento de identificación, y a partir de aquí tú vas a empezar a ejecutar. Y la gracia es que ya estás conectado el sistema y a partir de aquí empezaría a hacer cosas. Fijaros que todavía no puedo hacer nada porque esto puede decir que todavía esté haciendo su historia. De hecho, ya digo que tarda un ratito. De todas formas, si queréis, voy a abrir otro proyecto que ya lo tengo hecho y os enseño un poco que se puede hacer. También tenéis que tener en cuenta cuando hacemos, y es que Minecraft es a la vez el cliente y el servidor. Cuando vosotros jugáis en single player, lo que estáis haciendo es generar un servidor y conectarlo a ese servidor. Entonces, cuando estemos generando los mods, siempre tenéis que tener en cuenta que podéis hacer el mod o para cliente o para servidor, porque podéis hacer un mod de servidor y que la gente que se conecte haga cosas de lo que tiene el servidor. Entonces hay un concepto, luego veremos más adelante, que es lo que se llama los proxy, que nos van a permitir saber si estamos en cliente o estamos en servidor y hablar, podemos decir, con el runtime de Minecraft que le corresponde. Entonces voy a abrir este, que ya digo, está hecho y tiene más cosas. Y la gracia de todo esto es que si, por ejemplo, vosotros no tenéis Minecraft instalado en vuestro ordenador, no tenéis absolutamente nada, ni cuenta, ni habéis jugado nunca a Minecraft, ni absolutamente nada, en el momento que bajéis el mod y lo que hacéis es, fijaros que tenéis dos opciones, que es o depurar el cliente o depurar el servidor. Si le doy a depurar el cliente, simplemente le doy a ejecutar, y ahora lo que va a hacer es compilar el proyecto, ¿vale? Eso son, ya se ha bajado las dependencias, ya las tiene el local, lo va a compilar. La siguiente cosa que va a hacer es bajarse Minecraft, es decir, el runtime de Minecraft, o sea, el juego en sí, lanzar el juego como parte de la compilación y adjuntarte con el depurador para eso. O sea, que una forma muy chula, podemos decir, de empezar a trabajar con Minecraft o de jugar, podemos decir, es haciendo un mod, porque se va a bajar el runtime, lo va a poner a ejecutar y se va a bajar. Entonces, la gracia es que ya digo, esto es muy excelente el CPU, mi pobre portátil no... no la vamos ya, entonces bueno, a ver si nos tratamos de arrancar y yo sé un poquito el, la cosa.
Las salidas, este tipo de cosas, o sea, que de hecho podríamos poner un breakpoint
en el mod y ver exactamente lo que está pasando por detrás, por si tenemos un problema. Y bueno, ahora me dice, bueno, pues bienvenido. Bueno, me dice que estoy utilizando la última versión de Mega, obviamente porque me la tengo en la que viene con el proyecto Visual Studio, que la última versión es la 8.1. ¿Qué se puede hacer? Pues bueno, en este caso fijaros que el juego es exactamente el mismo, bueno, ahora es un poquito más lento, pero la gracia es que si le doy al inventario, ahora ya tengo un poco más de cosas que antes en el otro juego. De hecho, puedo cambiar un poco qué día, qué hora del día es dentro de Minecraft, incluso puedo hacer que sea el atardecer, entonces fijaros que el sol se pone ahí y si lo dejamos un ratito, pues el sol bajará y se irá. Pero otra de las cosas es que en el inventario, porque este modo lo define así, tenemos una segunda categoría donde tenemos de mechanism los bloques específicos. Y estos bloques están todos definidos por este modo que os estoy enseñando yo, y son, pues, por ejemplo, pues, para lo que dice la planta de evaporación solar que os comenté antes, donde bueno, se pueden agregar este tipo de bloques. Y estos bloques que estoy mostrando aquí, se pueden, o sea, están, podemos decir, programados desde código y con cierta lógica por detrás. De hecho, fijaros que si yo me acerco a este controlador y le doy con el botón contrario, me aparece una interfaz de usuario encima que me dice, oye, estás haciendo una planta de evaporación solar. Está incompleta, porque tienes que hacer una especie de estructura y cuando hagas esa estructura, entonces se armará la estructura, funcionará y esto empezará a hacer su trabajo. De hecho, es un bloque exactamente igual, o sea, me lo puedo cargar igual. Y puedo plantar otro y, o sea, no habrá ningún problema, solo que en el momento que haga clic encima, ¿vale?, le automáticamente sale la interfaz de usuario. Fijaros que, como digo, cuando tenemos un montón de tipos de bloques que se han definido en el mod, de hecho podemos incluso buscar si queremos sacar una imagen de recopilación de sol. Entonces tienes aquí las plantas y bueno, esto también está definido en una especie de panel. Os voy a enseñar un poco más. Vale. Entonces la idea, como digo, es que estamos mejorando el proyecto, estamos haciendo el módulo, estamos depurando y podemos poner pues, en cualquier momento. De hecho aquí podemos abrir el código fuente. Y podríamos abrir uno de cualquiera de los elementos de código fuente. De hecho, a ver si esto creo que todavía está seguro, pero vamos a parar. A ver si el otro. Vale, el otro ya parece que ha terminado. Ha tardado 13 minutos en terminar de haber generado la dependencia. Y bueno, fijaros que bueno, pues esto es un ejemplo del modo, una clase que se encarga de gestionar el gas dentro del fuego. Y bueno, pues tiene pues la vosotros esperaríais, eso es una clase con sus propiedades y bueno, no tiene muy bien cuenta. No sé si termina eso de pues, hacer su magia. Pero fijaros que nosotros podemos irnos a cualquiera de los métodos, podemos poner un breakpoint y básicamente pues, podemos volver a lanzar el juego, que llegásemos ese trozo de código y a partir de ahí empezásemos a trabajar. Os quiero decir que la página web oficial del MOOC es esta de aquí, la voy a copiar. Os enseño, o sea, este mod viene incluido con Visual Studio porque cuando Microsoft presentó el plugin este de Minecraft, el chico este que hizo el mod, lo invitaron al evento, lo invitaron, creo que fue el último build o no sé, con el último evento de Microsoft, creo que fue el build del año pasado. Es este chico de aquí. Y esta es como su página oficial, ¿vale? Este es el foro. Y donde él explica un poco lo que hace con el mod. Creo que el chaval tiene 14 años, o 12 o 14 años, o algo así. Y la verdad es que viendo un poco la calidad del código, es bastante buena, porque él utiliza orientación a objetos a un nivel que no podéis imaginar. O sea, lo bueno y lo malo que tiene Minecraft es que, como está hecho en Java, pues o sabes programar orientación a objetos y orientación a objetos bien, es decir, porque tienes que implementar, o sea, 30.000 millones de cosas. Inicializar el runter, no sé qué, o no hacer nada. Entonces, bueno, aquí te viene la wiki, que por cierto está bastante bien porque te puedes venir y ver un poco los tipos de bloques que ha definido él y tal. Y la idea de todo esto es que en muchas universidades utilizan Minecraft como mecanismo de enseñanza, es decir, porque como puedes construir cosas encima del juego, aparte de ser un juego donde tú puedes coger los bloques, puedes programar encima y encima de esos programas puedes poner lógica, bueno, pues este de mecanismo lo utilizan las escuelas de ingeniería industrial para hacer diseños de fábrica y este tipo de cosas simuladas, obviamente, en Minecraft para simularlos. Entonces no es lo mismo tener el típico programa aburrido de línea donde haces cosas que hacerlo en Minecraft. Es decir, es el bloque y otro y lo vas construyendo y luego lo haces. Pues la gracia es que tener el código fuente del plugin en GitHub directamente, de hecho el que tenéis vosotros aquí, o sea, simplemente lo tenéis en el proyecto y a partir de lo podéis trabajar. O sea, que fijaros que hay un montón de código, de hecho está, o sea, la verdad es que la cantidad de código es absolutamente impresionante y bueno, pues, no sé, cosas de la interfaz de usuario, fijaros que bueno, hay un montón de niveles de herencia. Es todo lo dibujaba, o sea que bueno, está bastante bien. Muy bien. Vale, entonces, como os decía, CorelDRAW utiliza Gradle, que es un sistema de compilación, lo cual es exactamente de la consola. De hecho, en el proyecto este que estoy aquí ahora, que he generado, si. Aquí hay un comando que se llama Gradle W, que podría hacer build aquí y automáticamente me lo compilaría también desde línea de comando. O sea, sería exactamente igual que el de Visual Studio, pero aquí. Incluso uno de los comandos que puedes lanzar también, porque de hecho es literalmente el mismo, es que cuando termine. Pues podrías hacer un Gradle W, y hay uno que se llama Run Client, que tú le das y automáticamente ejecutas. ¿Qué es lo que hace Visual Studio por andar? La diferencia es que si lo hace la consola y te da un error, pues nadie va a saber lo que ha pasado, y si lo haces depurando, pues hombre, va a ser mucho más cómodo porque lo vas a poder pues depurar en caliente y todo eso. Entonces, bueno, este es el modo del ejemplo del mod que os decía. A partir de aquí ya podéis empezar a inicializaros. La idea es que tenéis que también saber conceptos de Minecraft, pero también tenéis que saber conceptos de Minecraft Forge para empezar a conectaros con el sistema y empezar a trabajar. Vale, y alguna cosa más, alguna pregunta. ¿Tenéis algo? Porque tengo otra cosa más que enseñar antes de hacer las preguntas. ¿No? ¿Sí? Bueno, la última cosa que quería enseñar era que una cosa muy chula de Minecraft es que te puedes montar un servidor. Es decir, puedes jugar en los servidores oficiales y pues está guay con tus compañeros, pero una de las cosas es que te puedes montar tu propio servidor privado. Entonces, os quería enseñar que nosotros tenemos en Azure, que es la plataforma de computación de Microsoft en la nube, que vosotros, por cierto, por ser de MemPAR también tenéis acceso, es una máquina virtual ya directamente formateada con un servidor de Minecraft que directamente podéis provisionar. Es un Ubuntu, creo que 15.10, y que con eso automáticamente pues te va a permitir que te conectes. De hecho, tengo aquí el portal abierto, ¿vale? Es este de aquí, esta máquina virtual, que ahora mismo está parada, pero si yo le diera aquí el botón de nuevo, creo que lo tengo aquí abajo, aquí está Minecraft Server, le das a crear y te crearía automáticamente una máquina de Ubuntu con Minecraft y te permitiría que cuando tú quisieras, podemos decir, propietario del Real, y a partir de ese momento pues pudieras configurarlo. Aquí tienes el artículo de cómo se hace, cómo se provisiona. Al final, como es una máquina Linux, pues mucho si queréis la entender muy bien enseño. La gracia es que cuando arranca la máquina virtual te da una dirección IP, pero también tienes lo que sería un nombre de NES. Ese nombre de NES, que es ese que aparece ahí, yo lo voy a copiar, es el que nosotros podríamos poner en nuestro juego de Minecraft. Es decir, yo me podría venir aquí a Minecraft, lanzarlo, y mientras se arranca, yo podría poner esta dirección URL, es decir, conexión directa a un servidor, le pego la dirección y empezaría a jugar con mis compañeros. Con lo cual, el resto de mis amigos, si queréis, podéis jugar en un servidor privado, que además vosotros sois los propietarios, lo podéis administrar y todo eso. Entonces, en el momento en que se arranque y no de una dirección IP, para enseñar que realmente es una máquina, como todavía no vamos a tener la dirección IP, nos conectaríamos por SSH y vamos. Si trabajáis por Linux o sabéis Linux, bueno, es una máquina que os conectáis, como le daría mucho gusto de la contraseña y ya está. Y a partir de ese instante aquí le dais a multiplayer, pides conexión, pegáis la dirección, ahora mismo no tiene dirección IP, pero bueno, cuando me la tenga, inicié sesión y ya está. Tenemos por propio servidor, que el resto podéis jugar con vuestros compañeros y todo eso. Entonces, antes de ya terminar del todo, tengo un par de slides más. Deciros que, por favor, coged esta URL y hay una encuesta detrás, y si no os importa, por favor, pues rellenarla, deciros las cosas que os han gustado, que no han gustado, porque bueno, nosotros, pues, venimos aquí a hacer sesiones y hacemos las sesiones que creemos que más os interesan, pero pues queremos dar una chapa. Entonces, si os ha gustado la sesión, deciros. Si no os ha gustado, también deciros, espero que no, espero que os haya gustado. Y la última cosa es, bueno, comentaros que tenemos varios programas dentro de Microsoft, el programa de DMFAR que os comenté antes, el programa de MSP, que son Microsoft Student Partner. De hecho, tenemos aquí unos cuantos en la sala, por si queréis preguntar un poco más. Tenemos los cursos.net, hay MyLinkUp, Microsoft Virtual Academy, que es un sitio de formación gratuita, con un montón de cursos y un montón de recursos. Tenemos unos Azure Path, que es que vosotros tengáis una cuenta Azure gratuita para que podáis desplegar vuestro blog con WordPress, que generéis vuestras páginas, todo eso. Y luego, que os paséis por el stand, que creo que está aquí, en la parte central, que vamos a estar nosotros por si queréis preguntarnos cualquier cosa, ¿vale? O sea, que al final la gracia es que nosotros estamos aquí por vosotros y no es la. Y nada, alguna